Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Continuaremos la carga que hemos tenido los domingos en la noche de compartir aquellos versículos que Dios puso al inicio de esta iglesia en la visión. Y espero que esto venga a, no solamente a dar claridad en cuanto a el deseo, sino a unirnos en la misma visión y que nuestra visión esté establecida en las Escrituras, en las Escrituras. Oremos una vez más. Señor, bendice ahora la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada hemos estado hablando de varios versículos. Se los vuelvo a repetir. Génesis 22, 2, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primero de Crónicas 22, 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Segundo de Samuel 7, 11, asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Segundo de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Hablamos también de Esdras capítulo 7 al capítulo 10, cuando habla del regreso de Esdras para ayudar al remanente y la importancia de guardar todo aquello que el rey les había dado y poder orar por el remanente que estaba muy necesitado. Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías 10:21, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Isaías 37:4, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Fue la petición del rey Ezequías al profeta Isaías. Eleva oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y la semana pasada comenzábamos con Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 7, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y también Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y hablábamos de esto, y 1 Timoteo 3, 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y hablábamos desde el sentido de no solamente proclamar la verdad de la santificación, sino la importancia de ser como iglesia una columna y baluarte de la verdad. Y también Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Y también hablábamos de la importancia y del deber, no solamente como iglesia, sino como cristianos, como individuos, como familias, de contender ardientemente por la fe. Personalmente yo no veo mi vida viviéndola sin que tenga que ver con la fe, ¿verdad? Ninguno estamos exentos. Pero yo quisiera, yo quiero, yo, gracias a Dios por mi esposa que está conmigo, pero aún, ¿verdad? Si nos quedamos solos, nuestros hijos no quieren, nuestras hijas, yo quisiera siempre contender por la fe, vivir por esta fe. Y bueno, es mi deseo que eso pueda perpetuarse a mis generaciones. En Hechos 20:27, hablábamos también, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. También en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, yo les compartía de que este versículo había sido lo que había llevado al Dr. Spence a su deseo de abrir el ABC Radio, ¿sí?, la radio de fundamentos, para compartir la palabra de Dios, porque hay un remanente que está sediento y escasea la palabra de Dios. Y nosotros quisiéramos, como iglesia, ser un lugar donde hay palabra de Dios para nuestras vidas. Dice Amós 8, 11 al 12, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Gracias a Dios que Dios nos ha dado palabra. Y hasta ahí llegamos, y el siguiente versículo, hermanos, es Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 21. Es otro pasaje que creemos, pues Dios nos dio como parte de la visión de esta iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios 1, 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que es parte de nuestra visión como iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, es darle principal énfasis a la predicación, porque creemos que la predicación es lo que puede salvar a los creyentes. Por eso, nuestro mayor énfasis no va a ser en la música, me refiero, gracias a Dios por la buena música, pero nuestro deseo es, por lo menos en nuestros servicios regulares, y que siempre haya predicación. Amén. Predicación. Y yo sé que en servicios como estos de la noche, acuérdense que antes nos reuníamos a las 5:30 para orar, ¿se acuerdan? Y de 5:30 a 6 era la oración y comenzaba el servicio hasta las 6. Ahora, bueno, viendo después que ya los hermanos pues ya no llegaban a las 5:30, llegaban hasta las 6, y diferentes situaciones, pues Dios puso en nuestro corazón, bueno, vamos a comenzar a las 6 y vamos a tener la oración. Y a veces decimos, es que pastor, se tarda mucho el servicio de la noche. Recuerde que había oración. Amén. Porque luego, yo mismo a veces, no que me presione, pero yo también quiero ser consciente por los hermanos, ¿verdad? Esto quiero ser consciente. Queremos tener tiempos de oración. Ha sido un tiempo precioso de oración esta noche, ¿no es cierto? Pero pues no podemos dejar de predicar. Y yo no quiero, ¿verdad?, estar limitado, ¿verdad? Y yo sé que dice, pastor, es que los servicios luego termina hasta, bueno, recuerde que estamos tomando media hora o un poquito más, porque luego hay muchas peticiones. Pero bueno, el punto de esto es que no queremos quitarle el énfasis ni el tiempo a la ¿qué? Predicación. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso nuestras conferencias bíblicas. ¿Qué actividad van a tener? ¿Verdad? Ahora nos visitó recientemente este joven, ¿verdad? Misael venía, su mamá no le había dicho todo, pues que íbamos a tener conferencias. Yo creo que la mamá ni siquiera sabía todo lo que íbamos a tener, ¿no? Y no me pidió detalles y yo no se los di. Pero decía, pues muchas predicaciones. Yo creo que es Nictán. Vamos a tener algo más, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Venimos a escuchar predicación. Amén. Y al principio a lo mejor como que el cuerpo se va habituando, ¿verdad? Pero llega el momento, llegamos casi al fin de la semana y uno dice, ay, gracias a Dios. Se siente, por usar una expresión, una especie de robustez espiritual porque nos hemos permeado de palabra, ¿no es cierto? Empapado de palabra de Dios. Y a veces llega el último día y quisiéramos que continuara, ¿verdad? Digo, no sé si es así, ¿no? En algunos casos. Pero, ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay. Y esto ha traído, hermanos, lo veamos o no, lo percibamos o no, esto ha traído mucho beneficio espiritual. No por el quién es el predicador, sino por el hecho de la palabra de Dios. Hay iglesias en las cuales carece la predicación de la palabra de Dios. Los niños no escuchan predicación de la palabra de Dios. Los entretienen en sus programas y esto y el otro, y no escuchan palabra de Dios. Así que yo, si quisiera que los que vienen a esta iglesia sepan, bueno, ay, es que hay mucha predicación allí. Amén. Ya que si la aprovechamos o no, ya es cuestión de cada quien. Pero que haya predicación. ¿Y pero por qué? ¿Por qué no podemos hacer algo más? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación. Y bueno, y hermanos, créanme, yo no celoso de mi púlpito, por supuesto lo soy, porque no quiero dar el púlpito a cualquier persona, ¿no? Me refiero, y yo sé lo que implica la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y ustedes saben, aquí hay más de un hermano que nos pudiera apoyar. Aún esta semana, el viernes que estuvimos con el hermano Anguiano, ¿verdad? Toda la noche allá, pues no dormimos, estuve yo con él. Gracias a Dios por eso. Y mi esposa me decía, ¿no sería bueno que alguien te ayudara a predicar en la noche? Y a lo mejor estás muy... Pues sí, a lo mejor me siento cansado, pero hermanos, pues no es que yo quiero ser protagonista aquí, no. Sencillamente Dios me ha dado la carga de la predicación. Y cuando a alguien se lo pida, pues el Espíritu Santo ha de guiar, y porque hay una carga, y Dios ha puesto un pastor para la locura de la predicación. Así que esa es nuestra carga como iglesia, y queremos seguirlo sosteniendo. Por eso necesitamos predicadores. ¿Qué necesita la gente ahí en Julieta Costa, en Nueva Esperanza? Predicación. ¿Qué necesita, verdad, cada uno de los estados de nuestro país, el remanente? ¿Qué necesitan? Predicación. ¿Y qué se requiere para que vayan, para que haya predicación? Que haya quien predique y que haya quien sea enviado. Así que es mi oración que Dios levante de aquí, de nuestros niños y jóvenes, predicadores. Amén. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le damos gracias a Dios y el Señor guía, ¿verdad?, alguno a estudiar alguna cosa, y lo que hayan de estudiar, bien, que sea en la voluntad de Dios. Pero oremos que Dios levante predicadores. Ese es nuestro deseo, es parte de la visión. Creo que más adelante aquí está, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y gracias a Dios por los que están, ¿verdad?, sosteniendo la labor de un predicador, con su enseñanza a los niños, aquí y allá, ¿verdad?, todo lo que implica. Y Dios ha de usar a algunos de una forma, pero también necesitamos predicadores. El que anhela obispado, buena obra desea. Y qué privilegio predicar la palabra de Dios. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No menospreciéis las profecías, dice en 1 Tesalonicenses 5. No lo tengas como, ay, eso es... No, es un gran privilegio y una gran necesidad ser predicador, predicar la palabra del Señor. Muy bien, otro versículo, 2 de Timoteo. Ahora vamos a 2 de Timoteo, hermanos. Les invito a ir allí. Ahora está lleno de versículos de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:8, 1:13, 2:2, 2:19, 3:1, 3:12, 3:16, 4:14, 4:1 al 4. Lo que pasa es que 2 de Timoteo, hermanos, es un libro o una carta característica ¿cómo lo digo? Singular para los últimos días. Fue la última carta de Pablo. Y Pablo está literalmente pasando la batuta o la estafeta, ¿verdad? La batuta es lo que usan los directores, ¿no? De música, ¿verdad? La estafeta es cuando van corriendo, ¿verdad? Y se pasan la estafeta porque sigue a correr en un relevo. Pablo está pasando, sabe que su tiempo ha concluido, ha acabado la carrera y ahora está pasando esto a una nueva generación. Y él sabe que vendrán tiempos, pero así se lo dice a Timoteo, pero también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Van a venir tiempos peligrosos. Y segunda de Timoteo hace una carta que ha tomado mi corazón. Cuando estaba ya en la universidad, cuando estudiábamos esto, y aún en mi estudio personal y en mi meditación, esta carta ha sido de mucha edificación, me ha traído mucha luz y ha traído mucha carga para lo que viene, para no solamente retener la forma de las sanas palabras que del Señor y a través de otros siervos hemos oído, sino también encargarla a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque va a venir tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. Y todo esto lo dice Pablo en estos versículos. Segunda de Timoteo. Hay un video que creo que ya se los he presentado, donde sale una especie de, más que monólogo, tal vez monólogo, pero sale un hombre anciano como si fuese Pablo en una celda. Y está en la versión 60. Y ahí como que le está escribiendo a Timoteo y él narra y él dice toda la carta tal como está. Y le pone énfasis y, qué buena está ese video. Y ver el corazón, ¿verdad? Tal vez representado de un Pablo escribiendo allí para la generación, ¿verdad? Que viene. Y aún versículos como el de 2 de Timoteo 1:12 que dice: yo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y bueno, así que encontramos varios pasajes. Yo creo que también cuando hicimos los estatutos de la iglesia, pues me limité a poner algunos versículos porque pues si no hubiera puesto toda la carta de 2 de Timoteo. La verdad es esta carga, esta visión, ¿verdad? Y bueno, mire por favor, en 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para defender y vivir la sana doctrina y defender la fe, necesitamos madres, abuelas, que se paren por la fe, con una fe no fingida, y también hijos con una fe no fingida. Amén. Necesitamos siervos de Dios como Timoteo, a los cuales Pablo le dice: te encarezco, te aconsejo, versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esos versículos no los pusimos, solamente se los leo para que ustedes puedan percibir. Bueno, ahí está 2 de Timoteo. Pero sí pusimos 2 de Timoteo 1:8 que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. No te avergüences de dar testimonio. Participa de las aflicciones por el Evangelio, porque Dios nos salvó. Pero no solamente nos salvó, sino nos llamó con un llamamiento santo. Un santo llamamiento. Y aquí está nuestro deseo, que Dios levante hombres que estemos dispuestos a no avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor y participar de las aflicciones. Porque hay un llamamiento santo que el Señor nos ha dado. Desde antes, desde el principio, dice, como dice, según el propósito suyo, versículo 9, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y es, dice el apóstol, dice, por lo cual, versículo 12, así mismo padezco esto. Está encarcelado por este evangelio, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. Yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y por si usted pensaba, esto no se refiere a la salvación o a mi alma, guardar mi depósito. Esto se refiere a lo que el Señor le ha encomendado a Pablo. Desde 1 de Timoteo capítulo 6, mire 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 20, Pablo le dice a Timoteo esto: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. La misma expresión, por ejemplo, guarda tu depósito, lo que a ti se te ha encomendado. Y luego Pablo le dice, yo no me avergüenzo, yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar lo que él me ha encomendado, para guardar mi depósito. Para aquel día. Y Pablo estaba convencido que si con Timoteo o sin Timoteo, Dios habría de guardar su depósito. ¿Y sabe qué, amado hermano? Con nosotros o sin nosotros, Dios va a guardar la fe. ¿Amén? Dios no depende de ninguno de nosotros. Pero qué privilegio participar en eso. ¿No es cierto? ¡Qué privilegio! Ser un instrumento en las manos del Señor para guardar y, como dice el versículo 8, dar testimonio de nuestro Señor y participar de las aflicciones por el Evangelio. Pero mire el versículo 13 de 2 de Timoteo capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Queremos retener no solamente la palabra, sino la forma de las sanas palabras. Las formas son muy importantes. El orden, la honorabilidad del orden en los servicios, en cómo hacer llevar a cabo la obra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras, la sana doctrina. Hay que retenerla, hay que guardarla, hay que contender por ella, ya veíamos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, versículo 14. Dios puede guardar ese depósito. Pero ahora le encomienda a Timoteo, guarda el buen depósito. Dios ha de guardar lo que nos ha encomendado, pero también nos insta a guardar lo que Él nos ha encomendado. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay una fe, hay un depósito, hay un evangelio que guardar. Y no es en base a nuestro conocimiento, en nuestras capacidades, sino guárdalo por el Espíritu Santo. En la llenura, la dirección del Espíritu Santo. Y esta es nuestra carga como iglesia. Capítulo 2, continuando, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya se los habíamos dicho, esto inclusive tuvimos un aniversario con este versículo como lema, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Encargar a otros lo que Dios nos ha dado. Ahora, 2 Timoteo 2:19 es un pasaje muy importante, muy importante. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Este es el fundamento de Dios. Él conoce a los que son suyos. Y aquellos que son suyos deben apartarse de iniquidad. Todos los que invocan el nombre de Cristo. Por eso en nuestra iglesia queremos predicar en contra del pecado, en contra de la iniquidad. No solamente como un distintivo o como un algo que puede ayudarnos a nuestros hijos. No, porque este es el fundamento de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay otro pasaje en Tito capítulo 2, versículo 14. Y Tito 2, 11 al 14, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 14 dice, porque redimió para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice la palabra del Señor. Entonces esa es nuestra carga. Y también Tito, 2 Timoteo 2, 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que trazar bien la palabra. Y como obreros del Señor tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso queremos enseñar la palabra de verdad. Queremos enseñar a trazar bien la palabra de verdad. Hay necesidad de enseñar a otros la palabra de verdad para que la tracen bien. Especialmente en estos últimos días de énfasis, ¿verdad? Donde los carismáticos y sistemas teológicos queremos ir a la palabra del Señor, hermanos, para poder retener la forma de las sanas palabras. Por eso el énfasis. Y la verdad, hermano, yo les pido que oren para que Dios bendiga el colegio bíblico. La verdad, a veces mismo y yo compartiendo con algunos de los hermanos, a veces hemos querido intensificarnos algunos semestres, ¿verdad? Y hemos dado más clases y tal vez hemos sido faltos nosotros y que Dios también nos muestre. Y luego, o no hay alumnos o hay alumnos que comienzan, no terminan. El colegio bíblico ha sido, la verdad, ha habido mucha inconstancia. Hermanos han comenzado, y hermanos, perdone que lo mencione así, ¿verdad? Pero nada más veamos esto, hemos sido inconstantes, la verdad. Hemos sido inconstantes. Y no ha habido ya, aún tiempo atrás teníamos una clase, todos los martes teníamos 3 horas, y había hermanos que todos los semestres ahí estaban. Y fue un tiempo en el cual ininterrumpidamente terminamos con series de Pentateuco y todo eso, pero ya se acabó ese auge, se ha acabado el deseo de la palabra de Dios, tal vez no hay el llamado, tal vez es solamente un poquito de curiosidad aquí, allá, porque hubo tal clase, pero luego vienen y se prueban nuestros corazones, se prueban las situaciones, y no permanecemos. Entonces, ¿cómo? No ha habido ese. Y estoy orando para que el Señor nos ayude, inclusive, tal vez, tenemos que hacerlo, aún así haya uno, o aún así no haya ninguno. Y orar para que Dios traiga a estudiantes y de nuestros mismos jóvenes, o hermanos que dicen, yo quiero prepararme, porque algún día el Señor, hay un llamado, es yo quiero prepararme en la palabra del Señor. Y no tener un espíritu de contienda o de poner en tela de duda lo que se podemos hablar la palabra del Señor, pero una oportunidad de consistentemente estar estudiando la palabra del Señor. Esa ha sido nuestra carga y en medio de tantas ocupaciones, la verdad, a veces es pesado. tener a veces que venir en la tarde otra vez, ¿verdad? Y prepararse. Y no es de que, ay, a ver, agarro mis notas. No, hay que tomar tiempo para esto. Pero gracias a Dios. Y a veces no falta, ronda el desánimo, ¿verdad? Porque falta consistencia. Y Dios nos ayude en esto. Bueno, no se los digo necesariamente como una especie de exhortación. Yo estoy seguro que, pero más bien lo menciono como un autoanálisis personalmente como pastor en cuanto a esto. ¿Por qué el colegio bíblico no ha funcionado? No sé si es cuestión de metodología. ¿En qué hemos estado fallando? Primeramente yo. Ahora es un ministerio que es indispensable. Pues que no haya colegio bíblico, solamente con lo que enseñamos aquí en la iglesia, ¿no? Es importante la oportunidad de aprender, y no es que todos los hermanos ya vienen a los servicios, no es que todos los hermanos de la iglesia tengan que estar en un ministerio así, pero ¿por qué no hay el deseo de prepararse para conocer la palabra de Dios? Tenemos que orar por ese deseo. Estemos orando por eso. Que Dios nos guíe, por favor. Bueno, 2 de Timoteo 3:1 dice, le dice Pablo a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y todo lo que dice 2 de Timoteo 3:1. Y ya lo sabemos, versículo 5, vendrán tiempos cuando habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 de Timoteo 3:12, también debes saber esto, que nos, no, perdón, 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y 2 de Timoteo 3:16 al 17, ya lo conocemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y todo esto, entonces todos estos versículos enfatizando algo. 3:12, ¿quieres vivir piadosamente para el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Va a haber persecución. 2 Timoteo 3:16, creemos que la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñarnos, como decían, ¿verdad? Ayer, creo que era ley, ¿verdad? Pues, ¿qué libro ese es el que nos... Tenemos que ir a la Biblia. Es útil, por eso queremos enfatizar la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Y 2 Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que se necesita en su manifestación y en su reino? ¿Qué se requiere en estos últimos días? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y todos estos pasajes, ¿verdad? Y ahí concluimos en 2 de Timoteo, que son parte de la carga de esta iglesia. Es parte de nuestra visión, tomar lo que aquí la Biblia les dice. Y nosotros como iglesia, yo como pastor, yo quiero predicar la palabra, quiero estar a tiempo y fuera de tiempo. Quiero recordar que estamos viviendo tiempos peligrosos, que hay hombres amadores de sí mismos, que hay una apariencia de piedad y podemos nosotros mismos como cristianos ser parte de ella. Que no pienses que porque que todo va a estar bien o todo va a ser sin problemas si tú quieres vivir piadosamente. Que necesitas la Biblia para la instrucción de tu vida, para que te corrija, te instruya en la justicia, para que, como dice el versículo 17, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también podemos recordar aquí en 2 Timoteo que hay, van a venir tiempos en que los motivos van a ser probados, y así como Demas desamparó a Pablo, podemos nosotros apartarnos de la fe. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y como Pablo dijo, aún ahí en 2 Timoteo 4, mire el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, ¿verdad? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que 2 Timoteo, toda la epístola es, si quiere conocer el sentir, la carga de esta iglesia, vaya 2 Timoteo. Queremos pelear la buena batalla, queremos acabar la carrera, queremos guardar la fe. Y a mí nadie me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, pero yo me veo ahí. Yo quiero ser uno de esos hombres fieles, y que hay una encomienda que se me ha dado. Ya sea que esté en esta iglesia, o si el Señor me lleva a otra iglesia, o si aquí muero que en esta iglesia, quiero yo hacer, quiero verme en la palabra de Dios, en esto. Y que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Oremos al Señor. Padre Celestial, esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia. Ha sido bueno estar en tu casa, orar y recordar, aunque sea de una forma breve, estos versículos que han, de alguna manera, dado la dirección para lo que queremos enfatizar como parte del ministerio de esta iglesia. Queremos predicar la palabra, Señor, continuar predicando, porque es la que puede salvar a los creyentes. Guárdanos, ayúdanos a retener la forma de las sanas palabras, a que lo que hemos oído de ti ante muchos testigos podemos compartir a otros, a ser partícipe de las aflicciones, a defender y a vivir por el Evangelio, Señor, a predicar la palabra, tiempo y fuera de tiempo. El fundamento de Dios, que es apartarnos de iniquidad, todo aquel que confiesa o proclama el nombre de Cristo. Queremos ser fieles en trazar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, como tu iglesia. Te lo ruego. Que los hermanos veamos esta responsabilidad, no solamente como iglesia, sino como individuos, como cristianos. ¿Quién va a retener la forma de las sanas palabras? ¿Quién va a guardarse, como dice la Biblia, como dice ahí Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? Hemos sido salvos en estos últimos días y de alguna manera somos siervos y soldados de Jesucristo y no debemos enredarnos en los negocios de esta vida porque hay un testimonio que dar, una fe que defender. Hay que participar de estas aflicciones, hay que guardar el depósito que nos has dado por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. O aún como dice 2 Timoteo, si nosotros te negáremos, Él también, tú también nos negarás. Y que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Gracias a Dios, Dios no cambia. Pero también la realidad que podemos ser infieles. No queremos, Señor. Ayúdanos. A esta palabra que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Una importante palabra. Este encomiendo, pongo esta carga sobre ti. Algo que tú tienes que guardar. Predica la palabra. Porque van a venir tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina. Darán su oído a las fábulas. Y Señor, no queremos nosotros contribuir a la apostasía de estos días. Ayúdanos como iglesia. Por eso, Señor, estamos enfatizando la importancia de predicar la palabra, pero para predicarla y trazarla bien tenemos que conocerla. Y Señor, no queremos conformarnos, hay mucho que conocemos, que los mismos hermanos que aquí predican conocen y conocemos. Pero no podemos decir que ya no hay más que podamos conocer. Y no estamos descansando en el conocimiento como la fuente de capacitación para entonces hacer la obra de Dios. No, estamos confiando en tu Espíritu Santo, pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos abundar en el estudio de tu palabra para inclusive poder guiar a otros, Señor, en el conocimiento de esta palabra. La Biblia no fue escrita para tenerla como un libro que solamente lo leemos una vez al año, Señor. Y ahí en nuestros... No, debemos conocerla. ¿Y quién ha de enseñar, Señor? Gracias por la enseñanza que se nos da en la iglesia. Pero necesitamos, Señor, porque el tiempo es corto. Y si habremos de enviar predicadores o salir de aquí predicadores, ya deben estarse preparando. Tú sabes, Señor. Tú haz la obra. Gracias por ministerios como el de Fundamentos, que ha sido ha traído una contribución muy importante para la preparación de hombres y mujeres de Dios, Señor, en la palabra de Dios, en la música, en la educación cristiana. Gracias, Señor. Y gracias porque todavía las puertas están abiertas para poder prepararse aún en ese lugar que tú has usado. Pero aún como iglesia, Señor, aquí en nuestra localidad, guíanos, y aún te pido por lo del colegio bíblico. Aún a veces hemos pensado todo el tiempo que implica y el esfuerzo, y a veces no se aprecia o no hay el fruto que quisiéramos. ¿Y cómo pudiéramos dedicar ese tiempo, esas fuerzas, de otra manera? Pero Señor, no queremos menospreciar el tiempo de las pequeñeces. Y gracias te damos porque aún este mismo semestre nos has concedido alumnos que consistentemente han estado asistiendo. De una manera muy modesta, de una manera muy sencilla, con un espíritu muy noble. Han estado viniendo, preparándose, y tú estás preparando ya ahora, hermanitas, para poder ser en un futuro maestras. Gracias, Señor. Gracias por el corazón dispuesto. Gracias, Señor. Oramos, pues, que tú nos ayudes como iglesia, sosténnos, danos de tu gracia. Te necesitamos. Ayúdanos a no perder la visión, que sea tu palabra la que nos sostenga, y danos un corazón humilde a reconocer en lo que estamos siendo faltos. No solamente decir, tenemos muchas necesidades, sino reconocer en qué estamos siendo faltos, Señor. Te lo ruego. Despídenos ahora con tu bendición. Sé con tu iglesia. Llévanos con bien a casa y que esta semana pueda ser una semana honorable delante de ti. Bendice mañana el curso de primeros auxilios. Bendice los exámenes de nuestros alumnos. Bendice, Señor. En tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.